Tengo otros datos. Se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Hoy, jueves 7 de marzo, cuando es la 1:03 PM. Yo soy Sebastián Erdmenger y te voy a acompañar la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy de manteles largos. Bastante, bastante fiesta aquí en la cabina A y en toda la estación de Ibero 90.9. Camila Solís, ¿qué estabas haciendo hace 21 años?
Yo ni siquiera estaba en los planes familiares.
No habías nacido hace 21. Impresionante. Ya nos hicieron sentir viejos aquí. Jaime, creo que tú sí ya habías nacido. Paco también. Estamos de fiesta porque hoy cumple Ibero 90.9, 21 años de estar al aire en esta frecuencia, el 90.9 de la frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México y también para todo el mundo a través de Ibero 99.fm. Ahí nos pueden escuchar sea donde sea que estén o nos pueden llamar al teléfono en cabina que es el 55 529 25 99. También funciona como WhatsApp para que nos manden todo lo que quieran. O nos mandan un mensajito, @Ibero99FM, y a mí me tuitean como @ErdmengerMX. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando en las noticias nacionales con Camila Solís.
Hoy.
El presidente López Obrador calificó esta mañana de vulgar provocación a la protesta de ayer de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa afuera de Palacio Nacional. Llamó a los padres un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación y dijo que en una de esas no eran familiares de los normalistas, sino mercenarios y porros. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, anunció que la fase 1 de la contingencia ambiental continuará este jueves. Se insta a la población a limitar actividades al aire libre ante las altas concentraciones de ozono y el calor. Dos trabajadoras administrativas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTG, fueron asesinadas ayer. El atacante, un supuesto alumno de la universidad de unos 20 años, ingresó al plantel con dos armas blancas. Además de herir a otro hombre, el agresor está acusado de asesinar previamente a una mujer en un motel del estado. Suecia se une a la OTAN como el miembro número 32. El primer ministro Ulf Kristersson, órale, qué complicado, calificó al evento como una victoria para la libertad al entregar el documento que culmina con el proceso de incorporación al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Washington. El supermartes dejó los resultados bien claros. Biden y Trump ya tienen cantado el tiro presidencial. Con victorias arrasadoras en los estados demócratas como Virginia y Carolina del Norte, Biden completó la jornada electoral del supermartes ganando en Alaska y Utah. El aún presidente no dio un discurso, pero sí un comunicado donde advirtió que si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, todo este progreso está en peligro. Trump, por su parte, festejó en su mansión en Palm Beach y calificó a Biden como el peor presidente de la historia.
Gracias, Camila Solís. Pues de eso vamos a estar hablando más adelante también, porque hoy hay State of the Union ahí en el Capitolio. Joe Biden dará quizá su último State of the Union como presidente de los Estados Unidos. Vamos a nuestra primera entrevista.
El país en que habitamos.
Está en la línea de Tengo Otros Datos el senador Emilio Álvarez y Casa, senador de la República. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Sebastián, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Un gusto saludarlo. Queríamos tocar base con usted, pues un poco para analizar las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana sobre lo ocurrido ayer en la puerta de Palacio Nacional. ¿Cómo respondería usted, senador, que ha estado tan presente en el caso Ayotzinapa, a lo que dijo hoy el presidente, que fue una vulgar provocación? Así calificó la manifestación de ayer.
Si el presidente quiere saber quién es el responsable del portazo de ayer, hay que decirle que es su indolencia y la traición a las víctimas lo que causó ese portazo. Yo no acompaño la manifestación violenta de los estudiantes, que hasta donde entiendo, estudiantes y padres han dicho que ellos son responsables de ese hecho. No acompaño las situaciones de violencia en el Senado, en la Cancillería. En algunos casos incluso aventaron petardos con clavos. Sí. Me parece peligroso, yo no lo acompaño. Pero entiendo el enojo y la frustración después de casi 10 años del caso y 5 años de andarles moviendo el dedo en la boca. Si el presidente los hubiera recibido, no hubiera pasado eso. Hay una pinta que hicieron en Palacio Nacional que me parece describe muy bien. Dice, solo queremos diálogo. La pregunta es por qué el presidente no los recibe. Y me parece que la respuesta de eso tiene que ver que el presidente ha optado por encubrir y dinamitar la investigación que llevaba la Fiscalía Especial el caso Ayotzinapa.
El presidente ha sido muy cercano a las Fuerzas Armadas, hemos visto procesos de militarización muy intensos en este sexenio. Senador, ¿el presidente sabe qué pasó en Ayotzinapa?
Sí lo sabe, y él nos dijo en repetidas mañaneras lo que dijo Omar Gómez, fiscal especial, que hubo una intervención de Estado al más alto nivel. El presidente de la República, el fiscal general de la República, Gertz Manero, el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y el secretario de Gobernación, y deciden intervenir, deciden suspender varias averiguaciones previas en contra de varios militares. Pues habían hecho 20 denuncias, dejaron 5. El presidente incluso en una mañana dice que no se va a proceder contra esos militares. El presidente decide dinamitar esa investigación y claramente él está informado. Omar Gómez estuvo informando, estuvo diciendo, hay una declaración, quien no la conozca, aprovecho este programa de otros datos, para que vea la entrevista en Quinto Lab. Es una plataforma de prensa libre muy buena y le hacen una entrevista a Omar Gómez que vale mucho la pena leer a detalle y hoy se hace más relevante.
Otra entrevista también importante que salió estas semanas es la entrevista con Tomás Cerón que le da a la BBC desde Israel. ¿Cuál ha sido la postura del gobierno? Tenemos una comisión de la verdad que ha avanzado poco. En casos, pues parece que se están yendo más por la visibilidad que por realmente tratar de encontrar lo que ocurrió y castigar a los responsables, ¿no?
Infelizmente es así. Andrés Manuel en el 18 en campaña fue a Guerrero para ofrecer verdad y justicia. Casi el término de su justicia, de su sexenio, ni justicia ni verdad, ni una ni otra. La declaración de Cerón es, en mi opinión, un mensaje más como de advertencia de que él tiene información que le puede hacer daño. Yo creo que Cerón está dentro del pacto de protección y de mutuo beneficio y de impunidad con Peña Nieto. Él, Tomás Cerón, es del grupo muy cercano a Peña Nieto. Sí. Este gobierno ha decidido no tocar ni con el pétalo de una rosa a Enrique Peña Nieto. Han decidido mantenerlo en la más absoluta impunidad. Tomás Cerón es de ese círculo. Y desde el día uno, Tomás Cerón se opuso a los trabajos del grupo de expertos independientes. El alto comisionado de las Naciones Unidas había señalado los casos de tortura. El GIEI de la Comisión, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había señalado. Y él estaba directamente implicado en esos casos. Por supuesto que por eso él sale de México y está en Israel, donde no hay un acuerdo de extradición, pues para proteger, o para protegerse, más bien dicho, de la acción de la justicia y evadirse. Él en realidad es el principalísimo responsable de aquella cosa que se llamó la verdad histórica. Él es el que interviene y trastoca todo el sentido de la investigación cuando Murillo Karam.
Sí, ahora que mencionaba, senadora Murillo Karam, un poco queda a colación esta frase que dijo él en alguna conferencia de ya me cansé. Y pasó un gobierno y ayer nos encontramos con una frase pues igual de insensible, ¿no? Que es las puertas se arreglan. ¿Qué le pasó a este gobierno que fue cercano, ya lo decía usted, a las víctimas? Pues tristemente hoy podríamos decir como botín electoral y hoy las olvidó.
A mí me parece que el caso Ayotzinapa pone muy buen ejemplo de lo que le pasó a este gobierno. Decidió dar la espalda a las víctimas, decidió traicionar. Muchas de ellas creyeron en este gobierno, no solo votaron por esta propuesta política, sino que la defendieron. Pero increíblemente les dio la espalda. La política pública en materia de protección a víctimas es un desastre. No recibe a las madres buscadoras, la Comisión Nacional de Búsqueda dinamitada, el Centro Nacional de Identificación Humana ya ni contestan, me decía ayer un padre de un muchacho desaparecido. La política pública es un absoluto desastre. Es muy penoso, muy triste, muy frustrante ver cómo han decidido darle la espalda.
¿Y es negligencia, senador? O sea, ¿es la incapacidad del gobierno de poner en orden esta situación? ¿O activamente hay una intención de, pues, un poco ocultar estos hechos y estos datos?
Yo creo que hay una posición específica de ocultar. No es sencillamente dejar pasar. Me parece que claramente hay un acuerdo de impunidad cuando se suspenden investigaciones. Además, sin facultades para ello, el fiscal decide atender los señalamientos del presidente como gran fiscal. Que yo honestamente eso lo leo ya como un marco de encubrimiento, de complicidad.
Bueno, ayer estuvo luego la fiscalía en la puerta de Palacio Nacional.
Sí, para eso son extraordinariamente eficaces.
Ese es otro punto, porque el caso Ayotzinapa le ha servido al presidente López Obrador para golpear constantemente al Poder Judicial por la liberación de muchos de los militares que fueron indiciados en algún momento. ¿Es un tema judicial o es un tema más bien de la Procuración de Justicia y de la falta de carpetas sólidas que realiza la Fiscalía General de la República?
El presidente no dice que el ejército litigó para liberar a estos militares. El presidente no dice que la fiscalía no combatió la resolución de los jueces. El presidente no dice que su gobierno fue actor activo en la liberación de los presuntos responsables. Ha sido más claro la intención de liberar.
¿Algún día vamos a saber qué pasó en Ayotzinapa, senador?
Yo no tengo duda, porque hay un motor muy importante que mueve la causa de la justicia en este y otros. Es el amor de los padres por sus hijos. Y esa fuerza, ese motor, esa legitimidad es la que empuja en muchos casos, como en este, la búsqueda de la verdad y la justicia.
Emilio Álvarez y Casas, senador de la República, yo le agradezco estos minutos en Tengo Otros Datos. Muchísimas gracias.
Soy yo el agradecido. Un abrazo, buena tarde.
Ahí la conversación con el senador Emilio Álvarez y Casa. Nosotros vamos a una primera rolita para ir entrando en calor en este 21 aniversario de Ibero 90.9. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Esto era Diana de Autogram, que ya nos estaba metiendo, justo lo hablábamos fuera del corte, ya nos estaba metiendo en el mood precopeo de jueves, precopeo de la fiesta de 21 aniversario de Ibero 90.9, donde no están de fiesta, tristemente. Todo lo contrario, estaba sucediendo pues una catástrofe a punto de llegar a niveles récord máximos, a una situación humanitaria gravísima, a pocos miles de kilómetros de México, que eso hay que tenerlo presente. A veces vemos la situación en Ucrania, vemos la situación en Israel como muy lejanas geográficamente, pero estamos a prácticamente días, si es que los caminos siguen conduciéndose por donde van, de que Haití llegue a una guerra civil, fue lo que dijo ayer el líder de las pandillas. Una guerra civil que sucedería si es que el primer ministro Ariel Henry, así, disculparán mi francés, si no estoy diciendo ninguna mala palabra, pero disculparán mi francés en esta ocasión, no renuncia, habrá una guerra civil. Para platicar de esto está Luis Peña, internacionalista con enfoque en paradiplomacia y desarrollo sustentable en ciudades de América Latina y el Caribe, aquí en la línea de Tengo Otros Datos. Luis, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a toda la comunidad de Ibero también.
Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, Luis. Un poco tratemos de contextualizar qué está pasando en Haití y qué venía arrastrando este país desde los últimos años, que tristemente ha llegado a portadas internacionales no por las mejores condiciones o situaciones.
Realmente también la cuestión de Haití ya es de antaño en el tema, digamos, lo que no reporta buenas noticias, digamos, desde este punto sí. de vista, ¿no? Recordemos que Haití es la primera nación del continente que se independiza, pero la independencia le cuesta muy, muy caro, ¿no? En temas de endeudamiento, sobre todo al digamos, liberarse como colonia, pues eventualmente tiene que pagar y esa deuda se extendió por varios años, ¿no? Digámoslo ya más al tema contemporáneo.
Sí.
Y eso provocó que eventualmente nunca hubiera un despegue económico en la isla. Siempre hubiera una dependencia a poder estar, digamos, cachando algún tipo de ayuda del exterior, que aunque también ahí es importante decirlo, no es que se voltee a ver tanto a Haití como bien lo decías tú, ¿no? Es un tema muy delicado, sobre todo porque hay una descomposición del tejido social muy profunda. Ha habido también una reconstrucción de las instituciones de manera muy, muy, muy rapaz, digámoslo. Sí. Y al mismo tiempo también tenemos una estructura social pues que es efervescente por el simple hecho eventual de que no cuentan con los recursos económicos, alimentarios, educativos, ¿no? No hay oportunidades para poder decir en tanto tiempo voy a poder llegar a no solamente subsistir, sino pasar a un siguiente nivel de vida en el cual sea más cómodo el hecho de poder permanecer en la isla. Y eso creo que también ha desarrollado pues una gran inquietud para poder pensar o repensar cómo reconstruir un país que nunca ha estado pues inventado con las bases democráticas, económicas y políticas adecuadas.
Sin duda.
Entonces, tenemos un vacío de poder enorme en Haití. Tenemos también, yo te lo puedo comentar, ¿no? Desde este punto de vista, pues el miedo, pero sí la duda de que algún país pueda aprovechar, digámoslo, algún tipo de recurso internacional e inyectárselo a Haití por el simple hecho de que pues también hay mucha violencia en las calles, hay, por supuesto, asesinatos, se han asesinado líderes políticos, ahorita no tienen presidente, solo un primer ministro, y la cuestión es que el primer ministro no puede tomar realmente decisiones ejecutivas.
Que eso es interesante, ¿no, Luis? Porque tenemos, a ver, como escenarios o momentos clave de la historia reciente haitiana, el terremoto que deja más de 220,000 víctimas en 2010, de ahí el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y de ahí Haití entra en una espiral de violencia y de incertidumbre política tan impresionante que hoy no tienen un líder electo por el pueblo, ¿no? Todo el mundo está ahí, los que quedan en el gobierno están pues un poco de facto.
Pues están flotando realmente en el aire, porque insisto, no hay una cabeza de Estado que pueda tomar decisiones ejecutivas. Entonces, ¿cómo puedes tú también instar al desarrollo o empujar el desarrollo en un país que realmente tiene un líder de facto, como bien lo dices, y al mismo tiempo pues tampoco puede tener facultades de contención y de uso de la fuerza adecuadas, ¿no? Para claro. poder restablecer la paz. Yo creo que el tema de construcción de la paz no solamente tiene que quedar en las teorías, o no solo tiene que quedar en los discursos, sino también en las acciones. ¿Qué puedes hacer en un país donde existe un vacío de poder impresionante, el país más pobre de América, y que al mismo tiempo asemeja un estado fallido, ¿no? Un estado fallido en el cual, pues, insisto, la cooperación internacional no ha sido suficiente sí. o ha sido escueta. Hay opciones o ha habido opciones de que se pueda, digamos, intervenir desde las organizaciones no gubernamentales para hacer proyectos que generen bienestar, pero también los dos países que son, pues, obviamente, los donadores de ese recurso, las organizaciones, no se atreven a ir a Haití porque pues también la vida propia corre peligro y entonces quedamos pues en las mismas, ¿no? Ahora mismo hay una carta sobre la mesa de poder introducir 1,000 soldados kenianos bajo las siglas de la ONU,
sí,
para poder contener esta ola de violencia, para poder de alguna otra manera también ayudar a construir espacios no seguros. Sin embargo, también a esto tenemos que llegar.
Más cuando ya fracasó una misión internacional en el pasado, ¿no?
Y recuerda también además esa misma misión que fracasó hace algunos años, pues provocó también muertes. ¿Por qué? Porque como no había espacios para poder instalar los campamentos de manera adecuada y salubre, pues contaminaron ríos, se vino una epidemia. Entonces, es un tanto complejo, ¿no? Es una espiral interminable o infinito en el cual pues no hay la capacidad para poder reconstruir Haití. Ahora, ¿qué se puede hacer con Haití? Realmente me parece que aquí hay un concepto que puede ser muy abstracto y que muchas veces en los discursos se emula, pero no se lleva a lo concreto, ¿no? Que es la voluntad política. ¿Qué tanto podemos encontrar de voluntad internacional realmente, no solamente utilizando la fuerza, sino también generando instrumentos de cooperación internacional que puedan apoyar a generar bienestar y generar indicadores positivos en el futuro en otros ámbitos? Háblese de no solamente la seguridad, sino la educación, sí, pero también la sustentabilidad, pero también la seguridad alimentaria, pero también cuestiones de cambio climático. Entonces, insisto, puede haber instrumentos, simplemente que en todo caso, si es que se va a ingresar una misión de paz en Haití, tendríamos que asegurar que realmente la construcción y la contención de la violencia sea efectiva para que estos fondos puedan ser aplicados, no solamente por otros países, o sea, porque pues eventualmente los países fondean a las organizaciones no gubernamentales en muchos casos, pero que realmente las ONGs, desde mi punto de vista, tienen mayor legitimidad para poder entrar y decir, somos parte del tejido social, somos parte de ustedes, nosotros somos la voz de la sociedad civil en muchos aspectos, y a esto venimos, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema también de poder concretar la voluntad política internacional.
Pues estaremos muy pendientes. La verdad es que la situación es francamente desoladora. El primer ministro ahorita está en Puerto Rico, no puede entrar a Haití, no se le está permitiendo aterrizar en Haití, está afuera, estaba en Guyana tratando justamente de impulsar esta misión internacional que llegue al país a tratar de pacificar, pero la situación actual es francamente convulsa. El 80% de Puerto Príncipe, la capital, que ustedes recordarán por esas imágenes terribles del terremoto del 2010, un Puerto Príncipe destruido, el 80% de la ciudad está controlada por las pandillas criminales, es un escenario realmente, realmente convulso, complejo, y se antoja difícil una salida pacífica pronto para Haití. Luis Peña, te agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y pues muchos saludos también a toda la comunidad ibero.
Saludos a ti, Luis Peña, internacionalista, con enfoque en América Latina y el Caribe. Con eso vamos a nuestra primera pausa y regresamos aquí, ya tengo otros datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Tengo otros datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Soy Sebastián Erminger, aquí en este jueves 7 de marzo del 2024, día especial. Yo voy a hacer una solicitud, a ver si está Rox Aguilar por ahí escuchándonos o Ricardo López Cordero, que nos cambien este cafecito que tenemos aquí ya para empezar a chelear por el 21 aniversario de Ibero 90.9. Que hoy cumple 21 años al aire esta estación, y una de las personas clave, una de las voces más reconocidas también de esta estación histórica es Alfonso Basilio, socio fundador de Político MX, y que en algún momento estuvo sentado probablemente en esta silla en la que estoy yo. Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Estimado Sebastián, qué gusto saludarte. Favor que me haces, y pues sí, la verdad es que siempre dispuesto a hablar con alguien de Ibero 99, y agradecido también que me brinden este espacio aquí en tu espacio. Pues justo por decir, además, y lo digo con todo el gusto del mundo, feliz cumpleaños a Ibero 90.9, feliz 21 años, y por supuesto reconocimiento y felicidades a toda la gente que hace y ha hecho posible que esos 21 años pues estén cumpliendo allá en Santa Fe.
Así es, ya somos legales en todo el mundo, 21 años, 21 años en los que han pasado muchas cosas, y muchas cosas también pasaron cuando tú estabas al aire. Cuéntanos algunos momentos que te acuerdes, Poncho, de tus transmisiones en Ibero 90.9 en esta cabina.
Sí, pues mira, la verdad es que estuve casi 10 años trabajando en 99, empezando desde convocar y llamar invitados hasta pues después ya conducir varios espacios, colaborar en varios espacios. Uh-huh. Creo que digamos, el momento que siempre me toca platicar cuando regreso a estos micrófonos, pues es la no entrevista de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que además justo fue en el marco de un proceso de elección presidencial como el que estamos viviendo ahora. Y además me da mucho gusto y seguiré con mucha atención que los candidatos o las candidatas más bien, tanto de la Ciudad de México como de la presidencia, que ya prácticamente están confirmados para asistir a la Ibero, y ojalá también se animen a visitar a Ibero 90.9, eso no lo sé, pero ojalá sea así. Pero bueno, regresando al tema, efectivamente, a mí me tocó junto al licenciado David Hernández, ¿no?, que estábamos esperando por entrevistar en vivo a Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Y fue cuando se armó el merequetengue de pues primero las protestas de los estudiantes de la Ibero, todas orgánicas, por cierto, a pesar de lo que se intentó decir, sí. Y que de ahí nace el movimiento de Yo Más de 131, que después deriva en Yo Soy 132, como una respuesta de apoyo de otros estudiantes de la UNAM, del ITAM, a los estudiantes de la Ibero, que pues estaban siendo acusados de no, digamos, de estar armados y organizados detrás por gente del PRD y de otros partidos que no eran ni PRI, para hacerle daño a Peña Nieto, lo cual no era cierto. Y bueno, pues sí, a nosotros nos tocó informar con la información o con los datos que teníamos en ese momento, sí. Que si Peña estaba en el baño, claro, no se había encerrado como tal, pero si había pasado al baño, ¿no? Y bueno, pues todo ese relato que fue, digamos, del momento. También nos tocó, por ejemplo, en una cobertura de la elección de Estados Unidos, que también habrá este año, uh-huh. Y por cierto, en la elección de Barack Obama, cuando cayó el helicóptero, más bien la avioneta de Juan Camilo Mourinho, aquí en la Ciudad de México, pues que en ese momento era secretario de Gobernación, pues ahora sí que la mano derecha del presidente Calderón en ese sexenio, y nos tocó reportarlo todo en vivo. Nos tocó la elección del Papa Francisco en vivo también. En ese momento a mí me tocó, yo estaba conduciendo un programa que se llamaba Entre Paréntesis, uh-huh. Y fue cuando salió humo blanco, ¿no?, ahí en el Vaticano, y pues de ahí, además siendo el Papa Francisco jesuita, pues tuvimos distintas voces destacadas de los jesuitas en México y en América Latina hablando de la elección del Papa Francisco. Y bueno, pues digamos, distintos festejos y distintos eventos que hace la estación, incluso hasta la fecha, como Cariñito, ¿no? Donde pues digamos, se tenían voces desde José hasta, ¿no?, hasta la Tesorito, con gente, digamos, de primer nivel, como el Borla, como Alex López, que pues digamos, con los contactos que ellos tienen de la historia en radio que han pasado, pues lograron traer a grandes personalidades, y pues que ahí también la barra informativa, ¿no?, lográbamos colaborar, ¿no?, haciendo, o por ejemplo, especiales también que me tocó a mí colaborar. Por ejemplo, hablábamos de las caricaturas de ese entonces y de antes, ¿no?, trayendo a los grandes dobladores de voz de México, y que pues todavía están activos, ¿no? Y esos programas eran muy exitosos. Los aniversarios de grandes películas clásicas, ¿no?, como clásicas ya en este momento, como El Resplandor, como Volver al Futuro, en donde hicimos un cambio de barra de toda la estación para movernos en el tiempo, ¿no? Y la querida Julia Palacios también hizo un Obladía Oblada en otro momento de la historia. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, y espero lo esté transmitiendo con mi voz, porque la verdad es que algo que tiene la estación, que tiene Ibero 90.9, es uno, la libertad, que es parte fundamental, sí, de cualquier medio de comunicación, pero sobre todo que permite ser muy, muy creativos. Y a lo mejor le quería decir yo la palabra jugar, pero algunas personas lo podrían entender como que nada más estamos jugando cuando estamos conduciendo, como tú, Sebastián, pero no es cierto. lo hacemos con total profesionalismo, pero con una creatividad que pocos lugares tienen de los medios de comunicación en México. Y lo digo con una añoranza y una nostalgia. Ahora sí que uno ya que está del otro lado y en otros medios, y no porque donde esté o donde haya pasado esté mal, pero la verdad es que lo que se hace en 99 es pura creatividad y pura libertad de los estudiantes y de los colaboradores externos que trabajan ahí. Y la verdad es que reitero las felicitaciones para Ibero 90.9 en estos 21 años. Se dice bien fácil, pero créanme, créanos, que no lo es así y se han disfrutado mucho estos 21 años.
Sin duda. Ahora hacía un recorrido por la página y checaba el manifiesto de Ibero 90.9, que me parece que da en el punto donde tú estabas hablando. Ibero 90.9 no es una radio universitaria, sino una estación profesional y alternativa que es orgullosamente parte de la Ibero, y eso es lo que hacemos y hemos construido. Tú, una pieza fundamental de eso. Muchísimas gracias, Poncho, por tus minutos aquí en Tengo Otros Datos.
Favor que me hace, Sebastián, a sus órdenes siempre, y sigan escuchando Ibero 90.9, que sean 21 años más.
Que sean 21 más. Alfonso Basilio, socio fundador de Político MX, aquí en Tengo Otros Datos, y nosotros nos vamos con Alita para seguir festejando. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Pues ya empezaron las campañas, ya estamos ahora sí de lleno en el proceso electoral. Y como no podíamos esperar de otra manera, ya estamos recibiendo algunos políticos y políticas que se merecen un tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Pues, ¿se acuerdan ustedes de Shark Tank? Alguna de estas temporadas icónicas en las que estaba Arturo Elias Ayub, estaba Patti Armendáriz, hoy diputada de Morena, y que luego tiene algunos exabruptos que la hacen ser trending topic en Twitter también. Estaba Rodrigo Herrera, de AstraZeneca. Estaba hasta Emanuel cantando Toda la Vida en el panel de emprendedores, de tiburones que querían apoyar a emprendedores. Y hasta ahí llegó una joven, Natalia Antonoff.
Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa.
Sí, está bien.
¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros?
Sí.
Estoy fuera. Y déjame decirte por qué. Yo creo que este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos.
¿Está el estudiante, él te manda, tú cotizas la tarea o cómo está?
El precio lo pone el colaborador.
Ok.
Se vocean las tareas, los colaboradores alzan la mano y con base en el perfil, se le manda una propuesta al cliente. Sobre esa propuesta económica y del perfil, el cliente elige quién quiere que lo atienda, paga y después, una vez entregada la tarea, se le libera el dinero al colaborador.
¿Pero estás consciente del daño al intelecto y desarrollo que esto causa?
Y me parece increíble que creas que estás haciendo un
negocio
ilícito.
Creo que hay algo que o yo no estoy entendiendo, o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo.
Yo lo entendí desde el primer segundo.
O sea, yo no solamente estoy fuera, sino yo te quiero dar el consejo que si tienes la oportunidad de poder hacer la tarea, que los obligues a interactuar, a que aprendan de alguna manera. Ya los tienes ahí.
Claro.
Pero lo que haces se me hace incluso inmoral de alguna manera.
Sí, correcto. Entonces, es amoral. Trata, ilegal no es.
Trata de dar.
No, ilegal no es.
No sé si...
Pues ahí la joven emprendedora Natalia Antonoff, que iba a proponer un negocio amoral, tampoco se enojen, o sea, ilegal no es, amoral sí es. Pues este negocio, que se llama Homework Dealers, en los que te hacían la tarea, tú pagabas una lana y te hacían tu tarea cuando estabas un poco saturado y no tenías tiempo, o ganas también de hacer la tarea por una módica cantidad, pues ellos te hacían tu tarea. Natalia Antonoff es esta joven que ahora está en las listas de Movimiento Ciudadano como diputada plurinominal. Podría ser diputada en la Cámara de Diputados en San Lázaro por el Estado de México. Una diputada fosfo. Pues recordándonos que el monopolio del plagio no solo es para Morena y Yasmín Esquivel, no solo es para el PAN y Xóchitl Gálvez, no solo es para el PRI y Enrique Peña Nieto. También el monopolio puede ser para Movimiento Ciudadano y Natalia Antonoff. Y bueno, nosotros nosotros vamos ahorita a una entrevista para platicar de lo que está pasando en Estados Unidos, porque ha sido una semana importantísima en la política estadounidense, ha sido una semana fundamental. El martes tuvimos Super Martes, donde 15 estados de la Unión Americana tuvieron sus primarias. 15 estados salieron a votar por... Pues sí, para ver si quién va a ser el candidato republicano y demócrata a la presidencia de Estados Unidos. En ese sentido, ganó abrumadoramente, hay que decirlo, por muchísimo Donald Trump en el caso republicano, aunque Nikki Haley ganó Vermont, que fue una victoria pues que le logró rascar en último minuto. Vermont se lo quitó Nikki Haley. Con eso, Nikki Haley obtiene también DC, que había ganado el fin de semana pasado, y Vermont. Aún así, la ex gobernadora de Carolina del Sur, ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, el miércoles anunció que se baja de la contienda, y con eso Donald Trump tiene vía libre, tiene vía pues completa para llegar a la boleta presidencial y el 5 de noviembre estarse disputando la presidencia contra el mismísimo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en una repetición, en un 2.0 de la elección de 2020, la que ya vimos. ¿Por qué? Porque Joe Biden también tuvo un gran supermartes esta semana, en el que ganó pues todos los estados que estaban en competición. De esos 15 que te estoy contando, pues había dos importantísimos, que es Texas y California, los dos estados más poblados de la Unión Americana, los dos también que dan mayor cantidad de delegados a la Convención Nacional Republicana y la Convención Nacional Demócrata. Recuerda que para que un presidente o para que un candidato sea electo presidente de Estados Unidos, no necesariamente o no es por el voto popular, no es el voto directo como funciona en México, sino que se eligen colegios electorales, delegados que componen esos colegios electorales, y mediante una distribución pues un poco rara. La verdad es que aquí con Jaime, que es internacionalista también, pues nos ha costado entenderle al sistema electoral de Estados Unidos, pero así, entendiendo un poco cómo funciona el colegio electoral, así se nombran los presidentes. Bueno, pues Joe Biden tuvo esta buena racha, sí, hay que decirlo. Le fue muy bien en todos los estados, ganó California por mayoría, ganó Texas también, solo perdió en la Samoa Americana, que es un territorio estadounidense, pues ahí cerca de Australia, un territorio en Oceanía. Lo perdió, hubo caucus demócrata en Samoa Americana, esa no la ganó Biden, pero bueno, no va a afectar en lo más mínimo el resultado de quién va a estar en la boleta electoral el 5 de noviembre. Entonces, pasando este supermartes, tenemos ahora que hacernos varias preguntas, ¿no? Ya tenemos a los dos candidatos, falta que se confirme, etcétera, etcétera, protocolos y burocracias, pero ya tenemos a Donald Trump y a Joe Biden enfrentándose otra vez por la presidencia de los Estados Unidos. Aquí las preguntas que salen es... Por primera, ¿quién va a ser el vicepresidente o el compañero o compañera de fórmula de cada uno de ellos? Tenemos, por un lado, a un presidente Joe Biden que emocionó mucho, muchísimo en el 2020 nombrando a Kamala Harris como su vicepresidenta y que, sinceramente, ha tenido muy poca participación y muy poca visibilidad. No cumplió las expectativas Kamala Harris que se le habían encomendado, se creía que ella podría ser el relevo de Joe Biden en la boleta electoral. Pues entendiendo un poco la edad del presidente de Estados Unidos, ¿no? 81 años ya, con episodios que visiblemente hemos visto en la prensa, donde tal vez pierde el hilo de lo que está hablando. Pues el liderazgo demócrata creía que Kamala Harris podía ser el reemplazo para Joe Biden. Se desdibujó la vicepresidenta de los Estados Unidos. Al inicio de esta administración, el presidente Biden le encomendó el tema migratorio. Ella iba a ser la que pues encabezara los esfuerzos de la Casa Blanca para tratar de resolver la crisis migratoria que se vive. Lo han visto ustedes en prensa, lo hemos comentado nosotros en Tengo Otros Datos en varias ocasiones. Eso no ha ocurrido. Hoy más que nunca el tema migratorio es central, fundamental en el electorado estadounidense. Mucho de lo que se decida el 5 de noviembre dependerá de los esfuerzos, para bien o para mal, que se hagan en temas migratorios. Kamala Harris no logró resolver eso. Entonces, pues veremos si el presidente Biden decide darle una segunda oportunidad y también incorporarla como su compañera de fórmula para la vicepresidencia en esta elección del 2024. Del otro lado, en la esquina republicana. Tenemos a un Donald Trump que ha llegado, pues sí, como una maquinaria enorme a romper los liderazgos, los pocos liderazgos anti-Trump que quedaban en el partido republicano.
Buenas tardes.
Ya está en la línea Raquel Saed, ella es profesora en el Departamento de Estudios Internacionales. Raquel, gracias por tomarnos la llamada de último minuto, pero queremos platicar contigo un poco para que nos ayudes a entender qué está pasando en esta semana fundamental de Estados Unidos.
Perdón, es que te equivocaste, estás hablando al consultorio del doctor Saedman.
Al consultorio del doctor, perdón. Bueno, muchísimas gracias, ahorita no queremos tener una consulta, muchísimas gracias, estás al aire en Ibero 90.9, muchas gracias. Bueno, no, así pasa en el consultorio. Bueno, pues si quieren, ya aquí estamos haciéndole publicidad al doctor Saedman, hay que ver cuál es su especialidad y también, pues con estos climas cambiantes, ojalá sea otorrinolaringólogo y nos ayude a superar algunos temas respiratorios. Pero bueno, les contaba un poco la situación en Estados Unidos. Esto es lo que está pasando. Ahora, hoy es un día fundamental también, porque en este contexto, ¿no?, en el que estamos ya con candidatos oficiales, hoy tenemos el Estado de la Unión, el State of the Union, como se le conoce en México, le diríamos el día del informe presidencial, si estuviéramos en los 70s, en los 60s, en las épocas priistas, el día del presidente, donde desfila el presidente en su carro descapotable y no hay clases y se suspenden todas las actividades para escuchar qué es lo que tiene que decir el presidente de México. Bueno, ese sería el símil, ¿no? En Estados Unidos, hoy con el State of the Union, donde el presidente Joe Biden dará su discurso de cómo está la Unión, ¿no? ¿Cuál es el estado de la Unión Americana? En un año fundamental, complicadísimo. Ya tenemos ahora sí a Raquel Saed, ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales en la Ibero, especialista en Estados Unidos. Raquel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada.
Claro que sí, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Te agradezco.
Me siento muy a gusto de estar en casa.
Te agradezco muchísimo que nos eches paro para tratar de entender qué está pasando en Estados Unidos. Raquel, ya lo hablábamos, hoy un día importantísimo, State of the Union, tal vez, dependerá de lo que pase en noviembre, el último de Joe Biden.
Así es, hoy en la noche es el Estado de la Unión, que le llaman, o nosotros lo entenderíamos un poco parecido al informe presidencial. Exacto. De México. Y es más o menos siempre coincide en enero, por ahí. Pero a partir de la pandemia se fue cambiando un poquito, pues por todas las circunstancias en que estaban. Y estamos ahora en marzo y es cuando se va a dar este Estado de la Unión. Pero también es muy conveniente que se dé exactamente después del Super Tuesday, fue hace 2 días. Y esto le da al presidente una plataforma muy importante para tener visibilidad. Recordemos algo muy importante. Cuando los candidatos hacen sus rallies, los rallies los dan en unos lugares como muy para cada quien. O sea, es decir, van y hablan a sus seguidores. No hablan a todos, porque no todos van a los rallies. Entonces, son estos eventos en particular, tanto este caso como el Estado de la Unión, como, por ejemplo, los debates presidenciales, donde tienen la opción de que todos lo vean, toda la población vea y que haya una comparación. Sabemos que los que van ahí a votar por Trump no van a cambiar de opinión, lo mismo que con Biden. Pero hay una sección de la población que sí podría ser jalada para uno u otro lado. Hay mucha gente que está en contra de que Trump regrese al poder por todo su discurso separacionista. Sí. Y por esta idea de cerrar al país, y también por muchas otras cosas, ¿no? Y en este sentido, sí hay una población dentro del Partido Republicano que no estarían tan dispuestos a votar por Trump, pero a ver si Biden los pudiera jalar. Y del lado demócrata también se encuentra uno con algunos casos en que piensan que Biden no está permitiendo el paso a las nuevas generaciones con unos nuevos candidatos, y que lo ven un poco ya cansado. Entonces, bueno, pues esta es la situación con el Estado de la Unión, y lo que está muy interesante es ver y tener expectativa es qué temas se van a tratar.
¿Qué cuáles dirías tú, Raquel, son los que hay que fijarnos o tener muy presentes? Tenemos el tema de Israel, tenemos el tema migratorio, el tema del fentanilo, pues muchos de ellos que nos atraviesan a México.
Exactamente. Lo más interesante es que sería la economía, sería el punto que yo te diría, okay, número uno. Y normalmente es el tema número uno en un proceso electoral. Pero en este caso, el tema migratorio se volvió el número uno en las preocupaciones de la población en Estados Unidos. Entonces, va a ser el tema principal que se va a tratar, acompañado del tema de seguridad y acompañado del tema de fentanilo. Van a ir todos juntos. Y entonces vamos a ver cómo lo maneja, porque Trump sí tiene una narrativa muy particular y específica que lo toman los propios republicanos, y vamos a ver cómo reaccionan a las propuestas que tenga Biden. Una cosa interesante hablar de esto, como entre paréntesis, es que para los presupuestos que se autorizan año con año, en el último año, Biden quería que se diera para la guerra en Ucrania, uh-huh, una cantidad de dinero a la cual los republicanos estaban en oposición, a menos de que se diera parte también de ese dinero para el famoso muro. Yeah. Entonces, después de varias transacciones, finalmente convencieron a Biden, y Biden decidió que sí, que se le iba a dar parte al muro y parte a la guerra en Ucrania y algunas otras cosas más. Pero intervino Trump y dijo, no, él está tomando mis temas electorales y los está usando a su favor. Así que, exacto, y él tiene tanta influencia, porque no es ningún funcionario público en este momento, tiene tanta influencia que que lo siguen decidieron que no lo pasaban el presupuesto. Y entonces ellos votaron en contra de lo que ellos mismos habían pedido. Bueno, esa es como
divertida la novela.
Otro tema.
Nos come el tiempo,
sí,
Raquel.
Y otros temas.
Perdón.
Sí, perdón.
Nos come el tiempo. Me da muchísima pena. Pero si te parece, mantengamos este micrófono abierto y platiquemos la próxima semana para ver qué está pasando.
Claro que sí, con mucho
gusto. Te agradezco muchísimo, Raquel Saez, es profesora del Departamento de Estudios Internacionales. Hasta aquí el Tengo Otros Datos de aniversario del 21 años de Ibero 90.9. Soy Sebastián Ermenger. Te quedas en Ibero 90.9. Mañana, Rox Aguilar.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.